el gran Arturo Bonin.
¡Oh, qué bueno! Hola, Arturo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Día.
¿Cómo va, Arturo Bonin? Qué gusto.
Bien, bien.
¿Bien?
Empaquetado. Como todo, digo, ¿no?
Que es lo mismo que en cuarentenado.
Que es lo mismo que en cuarentena, sí, pero ya es una cuarentena por tres esta, ¿no?
La de ustedes en Buenos Aires es larga, sí, la verdad.
Y en Buenos Aires estamos acá en el ojo de la tormenta.
Claramente, ¿no?
En el peor lugar y en el peor momento.
¿Has pensado qué sería de la Argentina en la construcción de esa, le voy a llamar épica, que se da respecto a, parece ser, lo digo a 600 kilómetros de la capital federal, ¿sí? De la General Paz para este lado.
Acá a la vuelta, digamos.
Bueno, pero digamos, a ver si me explico. Desde acá se ve que lo que está pasando es en Buenos Aires, en el AMBA, ¿verdad? Sí. Ahora, en Buenos Aires parece que pasa en toda la Argentina lo que les pasa a ustedes.
Es un problema viejo. Ese es un problema viejo. Estoy harto de eso. Te lo digo así con todas las letras. Te voy a contar una pequeña anécdota familiar. En el año 2000 mi hijo se fue a vivir a España y mi hija se fue a vivir con su pareja. Quiere decir que mi mujer y yo nos quedamos huérfanitos en casa. Uh-huh. Y dijimos, ¿qué cuerno hacemos? Y bueno, hagamos una obra de teatro con esto. E hicimos una obra de teatro que se fue derivando en otras cosas y terminó siendo una cosa muy divertida, muy linda, que recorrimos el país con eso. Estuvimos 3 años, 4 años recorriendo todo el país. Uh-huh. Estuvimos desde Jujuy hasta Río Grande, hasta el sur, hasta la Patagonia.
Hablando del nido vacío, ¿sería?
Hablando, sí, un poco del nido vacío, pero de la relación de dos personas que después de 30 años de estar conviviendo, se miran y dicen, ¿quién carajo es este? ¿Y esta mina de dónde salió? Pero muy divertida, con un tono de comedia que lo captó muy bien un autor muy joven, que ahora vive en España hace muchos años, y que nosotros decíamos, esto no tiene humor, esto no puede tener humor. Y cuando hablamos con él, nos escribió algo divino, muy divertido, y yo le decía, pero ¿cómo con tu edad vos podés reflejar esto? Y me dijo, porque soy hijo. Lo estoy contando desde el hijo, desde la mirada y la perspectiva del hijo. Y la verdad que le acertó. Bueno, el cuento es que estamos en Salta un día y estábamos en el hotel preparándonos para ir a conocer una sala hermosa que había en Salta, una sala de tecnoteatro, y mi mujer baja a tomar un té. Y estoy en la habitación terminando de cambiarme y demás, me llama por teléfono y me dice, si no tenés campera de carpincho no bajes.
A la pucha.
Porque estaban todos instalados con sus camperas de carpincho, mocasines de carpincho, todo de carpincho, tomando un whisky a las 5:30, 6 de la tarde.
Lo que es la idiosincrasia, ¿no?
Claro, que es la idiosincrasia de cada región. Y sí, cuando bajo, me encuentro a 8 o 10 tipos tomando un whisky, azorados, mirando el televisor, con cara de pánico. Y yo decía, ¿qué pasó? Corte en la 9 de julio. Piquete en la 9 de julio, 2003, 2004,
sí,
por ahí.
Sí, claro, el país era un desastre.
Claro, pero en la 9 de julio, y sí, a 20 cuadras de ahí, tenían una olla popular, y no le daban bola a eso.
Claro.
Bueno, esta es la colonización cultural.
Sí.
Y esta es la mirada que hay. Uh-huh. Y esta es la mirada que en la mayoría de las grandes ciudades, no sé qué pasa en los lugares más recoletos, más tranquilos, más serenos, había en ese momento, y creo que sigue siendo eso. Lo que pasa acá repercute en todo el país.
Claro.
Y lo que pasa en distintas localidades, y además, la localidad de al lado ni se entera.
Uh-huh.
Bueno, contra eso es que estamos peleando un poquito.
Sí.
Yo estoy peleando históricamente desde hace muchos años, un poquito porque esto sea un tanto más federal, no declamativo.
Y eso,
sino concreto y específico.
En eso tiene bastante que ver el proyecto de la cooperativa, ¿no?
Totalmente. Bueno, este es una matriz de pensamiento. Y nos hemos juntado quienes más o menos participamos de esa matriz de pensamiento y pretendemos que la radio, la televisión, los medios y demás sirvan para eso, para saber qué nos pasa. No, que me pasa a mí que se entere todo el mundo, claro, o que se entere todo el país. Y lo que importa es lo que pasa acá. Hay una frase esa de que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, sí, que la tenemos que modificar. No debe ser así. Uh-huh. No debe ser así.
Voy a abusar, uh-huh, Arturo Bonín, con él hablamos, de presentarte a uno de tus compañeros en esta... Mi compañero de aquí, Juan Ignacio de Pián, participa de esa cooperativa, sí, desde La Pampa.
Participé como invitado en uno de los capítulos, sí, de la obra. ¿Cómo estás, Arturo? La verdad que fue un gusto y como experiencia es la verdad que riquísima. Y en estos momentos hacer un ensayo por Zoom, la verdad que también todo algo totalmente nuevo, pero la verdad que muy interesante, me pareció interesantísimo. Me gustaría que cuentes un poquito de qué se trata la obra, cuándo se va a estrenar y cómo... ¿Y cómo nació?
Bueno, esto habla de que somos chicos modernos, que podemos ensayar por Zoom. Mirá, cuando ponemos la tecnología al servicio de la gente, sí, es maravilloso. Ahora, claro, cuando la usan en contra, ahí es donde está la joda, ¿no? Uh-huh.
Claro.
La idea nació hace mucho tiempo, hace un par de años ya, en una reunión donde yo no participé. Yo me incorporé de última en el radioteatro, pero lo conozco a Manolo Callao desde hace muchísimos años. Compartimos infinidad de cosas, desde televisión, cine, teatro, reuniones, intentos y demás. Y cada vez que me convoca Manolo para algo, yo digo, bueno, a ver, ¿qué se trabajó el poncho este? Porque es así, es muy inquieto y demás. Y con la gente de Radiográfica, que también con la que tenía una relación, un vínculo amistoso y respetuoso desde hace mucho tiempo. Y me convocan para esto. Y la idea es esta, seguir poniendo en funcionamiento esa cosa que tenemos, esa estructura que tenemos de pensamiento, uh-huh, que nos diferencia de otras estructuras de pensamiento. Yo creo que hay dos grandes estructuras de pensamiento. Y que hace que nuestro trabajo intente ser solidario, intente ser cooperativo, intente ser en beneficio del otro, para que redunde en definitiva en beneficio propio, en un beneficio colectivo que nos contenga a todos. Mm. Y cuando me convocan para este radioteatro, lo primero que me dicen, estamos en conversaciones con Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, mm-hmm, para hacer de esto un radioteatro federal. Mm-hmm. Y yo dije, ¿cómo es esto? A ver... Y grabamos un primer capítulo hace un año aproximadamente, un poco menos tal vez, y después vino la pandemia, yo me fui a Mar del Plata a hacer temporada, Manolo fue por otro lado, Ingrid Pelicori también, Alejo Ortiz también, que somos los integrantes de esta cooperativa radial, digamos. Uh-huh, uh-huh. Y a la vuelta dijimos, bueno, basta, pasemos a otra cosa, bueno, chao, fue muy lindo mientras duró. Y aparecieron los muchachos de la Radiográfica y dijeron, hagamos una prueba, probemos grabar esto por Zoom, probemos grabar esto por los teléfonos individuales, mandarlo acá y después nosotros nos arreglaremos con la técnica, y realmente hacen magia con esa técnica.
Claro.
Y entonces cuando se da esta posibilidad surge la otra necesidad, bueno, si nosotros estamos propiciando un radioteatro federal donde la participación es... Digamos, la forma de participar es un grupo de teatro itinerante por todo el país, de alguna manera propalando la necesidad de cada región, incorporemos a la gente de ese lugar. ¿Y cómo? Y a partir de este sistema. Si no, tendríamos que invitarlos a que vengan, una estadía, un hotel, días de, claro, ensayo. Claro. Sería una historia, digo, esto es mucho más sencillo, decíamos. Mm-hmm. Y bueno, y acá se lo pusieron al hombro la gente de Carlos de Martino, sobre todo, que es el que dirige, y tomar contacto a partir de Patricia Sangaro, que es una suerte de directora de autores, que son los que organizan los guiones y demás. Y estamos muy contentos con lo que está pasando, estamos muy, muy contentos realmente. Hoy recibí los dos últimos capítulos ya compaginados, y estoy ansioso ahora por sentarme a escuchar, a ver qué quedó de todo eso. Pero los tres primeros que yo escuché fueron bárbaros, y yo no lo podía creer. Y nos intercambiamos comentarios, mensajes, llamadas telefónicas y demás. Y un poco la idea es esta, ¿no? Tratar de reflejar qué es lo que pasa en cada lugar de nuestro país desde una mirada local.
Claro, claro.
Esa es la idea. sí, estamos acá nosotros, somos porteños que nos movemos por todo el país, pero que a la vez queremos tomar contacto, vínculo, relación y de alguna manera desnudar las dificultades con las que se encuentra cada región cada espacio.
Que la señora de Salta, que tenía un piquete en la otra cuadra, lo conozca. O que la señora...
antes que nosotros, claro. porque además nosotros no nos enteramos. Claro. Si alguien no quiere, no te enterás de lo que pasa a la vuelta de tu casa.
Me ha pasado acá en Santa Rosa, en otra radio a la mañana, recibir el llamado de una señora escandalizada porque estaba cortada la calle Rivadavia. Pero era en Buenos Aires, que estaba cortada.
Este es el punto.
Y acá hay una Rivadavia que es la calle que lleva al correo. Ella tenía que ir al correo y dice, Carlos, está cortada la calle Rivadavia, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hago para llegar al correo? Y vaya, correo, qué sé yo, camine, vaya, no vaya. Sé. Estaba cortada allá, porque había no sé qué problema.
No, además, Arturo, está bueno lo de radioteatro, porque en cada lugar donde va esta obra que itinerante, ¿no?
Sí.
Van contando también problemáticas del lugar.
Es que
exacto,
esa es la idea. Y cuando ese teatro, ese radioteatro, se ha escuchado en Neuquén, en Jujuy o en Formosa, se enteren de que hay problemas que, si bien no son iguales, afectan a la comunidad de distinta manera por las características de cada comunidad.
Claro.
Y que de alguna manera eso nos hermana en la posibilidad de poder apoyar al otro en su lucha, por lo menos visibilizándola.
Claro.
Por lo menos.
Claro. Uh-huh. ¿Y desde cuándo será al aire eso?
Esto sale los primeros días de septiembre, sale al aire. Nosotros estamos empezando una campaña con Farco, que reúne 150 radios comunitarias, y en principio la salida sería por las radios comunitarias. Estamos tratando de establecer, cartas de intenciones, esas tan famosas cartas de intenciones, que son amplios acuerdos, decir, bueno, nos queremos un poquito más y vamos a dar un poquito de bola entre nosotros. Uh-huh. En definitiva es eso. Y tratando, sí, de abarcar todo el país, que es muy ambicioso. Sí, por supuesto, es muy ambicioso, pero... Uh-huh. Son 150 radios, bueno, cuando tengamos 140 diremos, bueno, y vamos por 300 ahora, claro. Vamos por otro nucleamiento de radios, y ya a lo mejor no son solamente radios comunitarias, sino son radios más establecidas, queremos establecer acuerdos con radios más trascendentes en cuanto a las posibilidades técnicas que tengan, e inclusive si nosotros ampliamos un poquito la mirada, contamos con Uruguay, contamos con Paraguay, contamos con Chile, con distintos lugares de la región que padecen a lo mejor problemas similares, y que el arte siempre fue una vía de comunicación. Uh-huh. Cuando a mí me hablan de la hermandad latinoamericana y demás, yo digo, yo la hermandad latinoamericana la reconozco desde que empecé a hacer teatro. Uno de los objetivos de cualquier grupo teatral en aquel entonces, te estoy hablando de los 60, era poder ir al Festival de Teatro de Manizales, era poder ir al Festival de Teatro de La Habana, y claro. Bueno, y lo latinoamericano estaba presente en el arte,
sí.
Fundamentalmente en el arte estuvo presente antes que cualquier otra intención,
sí,
o intencionalidad.
Llama la atención a veces que personas vinculadas al arte, a la actuación, ¿no? A las humanidades en definitiva, porque de eso se trata, si uno tuviese que encuadrar qué es actuar en teatro, en cine, en televisión, si no es interpretar humanidades, ¿no? Y estudiar humanidades. Suena raro que a veces desde la conjunción inevitablemente política que debe tener esto que es el ser humano actor o actriz y esa vinculación con la humanidad... ¿Cuánto derechoso intelectual hay, ¿no? A la hora de la política partidaria, si se quiere?
Sí, lo hay. No, no son mayoría, por suerte, digo yo. Pero son los que están en este momento detentando de alguna manera el monopolio de la información. Y volvemos al origen,
al
¿no?
origen.
En la medida en que no podamos contar lo que nos pasa, no vamos a poder progresar como comunidad.
Sí.
Entonces hay quienes tienen más trascendencia porque tienen más posibilidad de contar lo que les pasa o lo que suponen que les pasa, porque también está eso, como yo decía antes, esta colonización de la subjetividad, amoldarse a lo que pasa de alguna manera sin cuestionar, aceptando a pie juntilla todo lo que le dicen, cuando tienen una particularidad que es tomar esto como herramienta y criticar esto que están haciendo. Se creen lo que le dicen. Vos también te estás creyendo lo que te dicen. Y lo que te dicen te conviene, además. Uh-huh. Y además te conviene para subsistir. Uh-huh. Que no es más que eso. Yo veo periodistas que cuando le dicen periodistas, digo, no son periodistas, son operadores políticos.
Claro.
Entonces ya el título le queda grande. Y no son a lo mejor actores, ni escritores, ni músicos, ni nada de eso, sino son simples propagadores de ideas para imponerlas, como tienen el poder de hegemónico del discurso, y quienes de alguna manera están en contra de eso, no en contra, sino tratando de tener otra mirada, la diversidad de las miradas, no tienen posibilidad de expresarse. Y las posibilidades de expresarse a veces vienen atado a esto, a que si tenés un criterio o un concepto cooperativo, un concepto solidario y demás, claro, los caminos son un poco más difíciles.
Sí. ¿Tenías actuación previa en radio, teatro? Imagino que sí.
Sí, hace tiempo era una cosa que... Bueno, como oyente desde que nací, la radio...
Bueno, Radio Nacional, Radio Nacional tiene, y esta emisora pampeana que acaba de cumplir 70 años... Tiene, el 9 de julio cumplimos 70 años nosotros aquí en Santa Rosa. Y hay un programa llamado Las Dos Carátulas, eso te iba a decir.
Claro, sí, bueno, es las histórico eso.
Claro, digo, es el radioteatro emblemático de la radiofonía argentina.
Ahí están nuestros orígenes. Y en mi casa se escuchaba radioteatro y yo escuchaba Tarzán, Poncho Negro, infinidad de programas. Y no solamente los programas de niño, digamos, sino los programas de adulto también, el Glostora Tango Club, Blanquita y Héctor, los Pérez García, esos eran habituales acompañantes en mi casa, habituales acompañantes. Pero tenía que ver con eso, tiene que ver con la identidad nuestra. Espérame un segundito que estoy haciendo una respuesta acá. Estoy hablando. Hola, sí.
No. Está bien, estamos en casa.
Mi mujer que me llamaba internamente.
Bueno, saludos, mande saludos desde La Pampa, entonces.
Bueno, cómo no, con mucho gusto.
Arturo, vos hablamos con Manolo también en una oportunidad y yo le pregunté la misma pregunta que te voy a hacer a vos porque los dos participaron de una de las películas realmente que a mí me marcó mucho a nivel crítico-político y entender un poco la historia de la Argentina desde otra mirada, ¿no? Y desde la mirada del cine, ¿no? Que fue Asesinato en el Senado de la Nación. Esta película que habla un poco de esta historia de las exportaciones, las importaciones y la vida de Lisandro de la Torre y entre medio de un asesinato. ¿Qué te pasó con esa película cuando la filmaste?
No, yo quedé encantado con la película, encantado con el procedimiento previo. Cuando me da el libro Juancho Jusí, veníamos de hacer Espérame Mucho, otra película que amé, y me da el libro y me dice, léelo, a ver qué te parece, y lo leo, digo, es hermoso este libro, y no, sin hablar de personaje ni nada, y en un momento me dice, bueno, yo querría que vos hagas Bordavere.
Claro.
Bordavere, que es al que asesina.
El que salva la vida de
exactamente, la víctima,
de la
digamos. La víctima fue el país, claro, en ese caso, ¿no? Sí, pero el chivo expiatorio de una situación horrenda. Y le dije, mira, Juancho, es la guita más fácil que me voy a ganar en mi vida. La devoción, la adoración, el respeto, el afecto, y poder contar con el afecto de él desde lo personal, con Pepe Soriano, para mí es hacer una traslación directa de lo que yo siento a Pepe a lo que Bordavere sentía por Lisandro de la Torre.
Acaba de ser casi respondida la pregunta que iba a hacer, en el sentido de si es más fácil que coincida el libro, el libreto, el guión con la ideología previa de uno, en el cual, qué sé yo, hacer de Bordavere o de Lisandro de la Torre sale fácil porque uno convence más
al
personaje. Claro. Desde la
eso es claro, eso desde lo personal. Ahora, a veces ocurre que por el énfasis que uno pone en ese tipo de cosas o por la empatía inmediata que uno siente por eso, caigas en la sobreactuación o en la caricatura casi.
Claro.
Ahí, por suerte, teníamos la guía de Juancho. claro, la guía de Juancho Jusid, el director, que uh-huh, nos atenuaba o nos elevaba un poco en la interpretación y demás. Yo creo que es una película altamente lograda, claro, altamente lograda, que no, en ese entonces, digo, no tenía nada que envidiarle a ninguna producción uh-huh, de ningún lugar del mundo.
Uh-huh. Y es cierto
casualmente
que
casualmente en sí, ese año no se repartieron premios al cine. No sé si soy claro.
Caramba, claro. Todo es política, ¿no? Todo es política. Y es cierto.
Yo le llamé a Juancho y le digo, sí, pero vamos, Juancho, este año que estás para todos los premios, dijo, bueno, vos viste la película, ¿no? Si te gustó, sí, bueno, sí, claro, no jodamos más. Qué sé. Un tipo muy racional, muy inteligente. Claro.
Es cierto que el viejo Bonini dijo que ¿te llevó al médico cuando le dijiste que querías ser actor?
Sí, sí, sí. Sí, tristemente. En ese momento no me causó nada extraño. En ese momento me pareció, ¿qué le pasa, no? Y durante mucho tiempo anduve como mascullando, como abrazando un rencor, como dice el tango. Y con el tiempo lo fui entendiendo a mi viejo. Mi viejo un tipo de trabajo, colectivero, toda su vida, manejó, que ganaba la vida así, nos hizo una infancia acomodada dentro de los límites de una clase media baja, uh-huh, y tenía miedos, y miedos que forman parte de lo racional, por un lado, y por otro lado de lo irracional y del formateo de la época. Uh-huh. Yo creo que uno de sus miedos era el ambiente. Claro. A ver si este me salió torcido, ¿no? Y para un colectivero de Villa Ballester, que el hijo le salga, no sé, claro, bailarín, en ese momento era como una lápida para para la familia.
Y actor un poquito abajo.
Y claro, el actor estaba ahí, pegado en el palo, ese medio, ese ambiente, ¿y de qué vas a vivir? Yo quiero que tengas un título y esto y el otro, claro, y aquello. Mi hijo, el doctor, de alguna manera.
Sí, sí, sí.
¿Qué Pero cosa, bueno... ¿no? Yo te digo, con el tiempo entendí todo eso, pero con el tiempo él tampoco entendió que lo mío era un laburo.
Claro.
No, creo claro, que nunca
y que
lo
que se
entendió,
podía vivir de ello.
Claro, se murió sin entenderlo y cuando mi viejo falleció, yo ya estaba de alguna manera conocido, trabajaba con continuidad, estaba casado, tenía dos hijos, un departamentito, un autito.
¿Y no te veía tu papá? ¿No te iba a ver?
Sí, sí, me veía, pero nunca se creyó que esto es un laburo. ¿Te pagan por hacer esto? Yo tuve la posibilidad de trabajar con Nelia Lobato en un teatro, mm, y tenía escenas de alto contenido erótico en ese momento, claro, con Nelia Lobato, que es una compañera de laburo maravillosa. Mm-hmm. Y vino mi viejo a verlo y no lo podía creer. Y me decía, ¿y te pagan por hacer esto? ¿Todavía te pagan? Claro, era otro formato que tenía en claro, la cabeza mi viejo, pobre.
Claro, qué grande. Bueno, has trabajado con los más grandes, con casi todos.
Con casi todos, sí. Me quedaron cositas. Nunca pude laburar con Alfredo Alcón, a pesar de que teníamos una amistad y una relación muy 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 amorosa con Alfredo, un tipazo. Uh-huh. Nunca pude trabajar con él, cosa que me quedó como una deuda conmigo, que claro, la vida me debe esa.
¿Y la plata más grande la paga la televisión o el cine? Porque el teatro, mirá, imagino que no.
En lo que respecta a mí, la plata más grande la he recibido en la televisión,
claro,
pero con mucho laburo, con uh-huh, televisión, en una tira, con una continuidad todos los días de 7 claro, de la mañana a 6, 7, 8 de la noche, es duro.
Sí.
Es duro.
Claro.
Pero sí, la plata. Y al margen de la plata, al margen de la guita, que gracias a la posibilidad esa de la trascendencia, uno dice, bueno, puedo matarme 2 años haciendo una tira y después abordar otras disciplinas, uh-huh, es la trascendencia que te da, el conocimiento que te da.
Claro.
La televisión es una herramienta maravillosa, uh-huh, no siempre bien usada.
Claro.
Yo hacía una cuenta cuando de alguna manera empecé a trascender en televisión, yo decía, ¿cuánta gente me vi en teatro en 15 años? Hacía 15 años que hacía teatro.
Claro.
Y siempre con una mirada oblicua sobre la televisión o sobre el cine y demás.
Sí.
Con una, muy un tanto dogmática.
Sí.
Y 300.000 personas, 150.000 personas, bueno, un minuto de televisión, 2 millones de personas.
2 millones, así, claro.
Eso no hay punto a comparación, claro. No se puede comparar con nada en cuanto a la trascendencia, uh-huh. en cuanto a la posibilidad de instalación de una marca, como, sí, como sí. dicen los publicistas, mi hijo es publicista, por eso lo digo así.
Claro, la marca Arturo Bonín sería, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Esta cara la conozco.
Exactamente.
Después de mucho tiempo, sí, la cara es la etiqueta de venta, sí, digamos, sí. pero el nombre del producto no se lo acuerdan. Con el correr del tiempo, sí, Arturo Bonín, la cara la asocian con el nombre. Uh-huh. Hay caras que uno las reconoce y que no puede asociar el nombre. Uh-huh. Pero con la insistencia y demás, y con el tiempo, se va instalando eso, la marca, el nombre, todo, hasta los centímetros cúbicos que tiene el envase.
Uh-huh. ¿Cómo se maneja el ego?
Oh, qué pregunta. Mira, una vez un amigo, muy muy amigo, Daniel Fanego, estábamos comiendo en casa con su mujer, sus hijos, mis hijos, Susana.
Otro
estábamos
corazón.
Comiendo unas y me dice, che, casado con una actriz. Sí, no se pelean por el espejo. Tiene un humor muy particular, Daniel. Sí. Y no, llega un momento en que uno se da cuenta que el ego es algo que hay que mirarlo a la distancia. Que lo tenemos, que nos pega en algunos lugares, sobre todo cuando te lo laburan. ¿Cómo claro. te va? ¿Qué haces? ¿Cuánto hace que no te veo en televisión? Te dice un productor y ya te bajó el 20% de lo que te pensaba dar.
Claro, tal cual.
Y te la dio justo, te la puso abajo de la línea de flotación.
Claro, claro, ya bajó el cachete y todo.
Claro.
Qué grande.
Claro, ya, es como dijo, ya me picó el boleto.
Sí, sí, vas a vender un auto y de entrada el comprador te dice...
Ah, la rueda, mirá cómo tenés la
mirá
rueda.
Mirá cómo tenés todo rayado acá.
¿Cuánto choque le hicieron a este? Mirá el...
Sí, ya vale 20% menos. Es cierto.
Genial. Un poco esa es la cosa, ¿no? Y claro. también estar al lado de alguien que tiene una mirada, como en el caso mío con Susana, donde sí, hay intentos a veces de que ese ego empiece a aflorar de forma nociva, como un virus,
claro,
para tratar de ser contemporáneo. Pero bueno, hay mucha conversación, hay mucha charla, y hay mucho a entender que lo que le pasa a uno no es obligación que le pase al otro, y que las desgracias de uno no tienen que ver con las fortunas de otros y demás. Yo soy un tipo afortunado en ese sentido, muy afortunado. Tuve suerte.
En el laboral, en el sentido laboral.
Sí, sí, absolutamente. Y en la vida también.
Bueno, pero se debe corresponder con no cualquiera llama a Arturo Bonín porque sí, porque es conocido.
No, pero bueno, no tengo obligación de que a todos los productores yo les guste, ¿no? Hay productores que prefieren pasar de mí, cosa que está bien, los entiendo. A veces me pregunto cuáles son las razones objetivas de todo eso, pero bueno, pasa por varios lugares, no es solamente es buen actor.
¿Y cuando, no llaman los productores? Pasan, qué sé yo, pasa un año, 2 años, uno puede vivir de ahorros, pero... Los productores no llaman. ¿Cómo hace un actor para vencer esa barrera del supuesto ego y decirle, che, ¿hay algo para mí? ¿Se hace eso o no?
Mira, algunos lo hacen. Yo no hago esas cosas. Yo, por la formación que tengo, como hablaba antes de un principio de estructuras y demás, por la formación que tengo, trato de tener un proyecto.
Claro.
Trato de que ese proyecto sea compartido con... gente que está más cercana a uno.
Bien.
Yo desde hace muchos años que tengo siempre 1, 2 o 3 proyectos bajo el brazo y que se pueden dar o no. Uh-huh. La mayoría de estos proyectos no llegan a ningún lado, la mayoría.
Claro.
Pero algunos llegan.
Siempre hay algo.
Y ordinariamente son en teatro, ordinariamente.
Claro.
Este año vengo de Mar del Plata, sí, el 1 de marzo hice la última función en Mar del Plata, y desde entonces que estoy dando vuelta en el aire.
Uh-huh.
Pero ya tenía 2 proyectos, uno como director y otro como actor, y bueno, el de actor era continuar con una gira que teníamos programada para cubrir los 3 o 4 primeros meses del año. O sea, de abril a mayo, junio íbamos a estar trabajando, y en ese interín uno va... articulando para continuar con la gira. pero se frustró. Y un proyecto que tenía como director también se frustró porque los teatros no están funcionando. Sí, tal cual. Bueno, aparecieron otras cosas, apareció la continuidad esto de la compañía, uh-huh. apareció la posibilidad de grabar algunos audios para algunos programas, uh-huh. aparece la posibilidad de narrar cuentos, claro. todo a través de la de esta maravilla tecnológica.
Exacto.
Es así. Si uno se siente esperar que el teléfono suene para convocarlo, y termina comiéndose la cabeza, claro. y termina loco, y sí, ahí es donde las trampas del ego, ¿no? Ya empezás a encontrar justificaciones.
Una última, Arturo, para no molestar más. ¿Qué le dirías a alguien que a lo mejor está escuchándonos en algún lugar de la provincia o más allá? Ajá. Y dice, quiero ser actor, quiero ser actriz, estoy empezando a, tengo poquitos años.
¿Qué le diría? Y sí, que estudie.
Que estudie.
Que en principio que sea un autotest. Si no es curioso, que se quede en su casa y aprenda otra cosa, pero que siempre que se prepare para algo. Pero si es curioso, sí, yo digo, mi curiosidad desde mi más tierna infancia la puse en esto sin darme cuenta, obviamente.
Claro.
Sin darme cuenta.
Claro.
Yo envidio a los que dicen, ay, desde chiquito quería ser actor o músico. Yo no tenía la más pálida idea, la más pálida idea. Y el devenir me fue trayendo hasta acá.
Claro, estudiaba.
Devenir y después sí,
estudiaba química.
Elecciones. Había situaciones más cómodas para mí en cuanto a lo laboral o una serie de cosas. Y siempre elegí el trabajo que me mantuviese con menos compromiso claro. físico, uh-huh. temporal, uh-huh. para poder hacer teatro.
Claro.
Y esto es lo que de alguna manera me facilitó, esta posibilidad de decir, bueno, estoy disponible para esto, pruebo por acá. Muchas veces me equivoqué, muchas uh-huh. veces, y otras veces, bueno, la acerté. Y esto fue creando una cadena uh-huh. cadena de continuidad. Pero la suerte es fundamental.
Una vez Arturo, un profesor de teatro, me dijo en una clase, ¿no? que estaba participando, el teatro, ¿qué opina que usted, para ustedes lo que es el teatro? Y alguien le dijo, y el teatro es lindo. Y ese profesor de teatro lo miró a esa persona muy fijamente y le dijo, no, el teatro no es lindo. Es mucho trabajo, uno lo puede disfrutar, pero no es lindo.
Claro, no. Y en todo caso, es lindo, es feo, es cómodo, es incómodo, es agradable, es desagradable.
Sí, es todas las
posibilidades ahí. Y a veces no está la conciencia de que no es uno el que está ahí, sino es un personaje.
Tal cual.
Es toda la capacidad que uno tiene para poder prestárselo a un personaje. Y a veces recurrir a las zonas más oscuras y más negadas de uno.
Uh-huh. Qué linda charla de jueves a la tarde, mientras el sol aquí y el viento de la Pampa te manda este abrazo y este aplauso a la distancia, Arturo Bonin. Un gran placer.
Un gustazo. Y acá también tenemos un poquito de sol, no tenemos viento, pero tenemos un temporal
un
con
temporal,
el muchacho
sí.
este que nos visita.
Acá estamos en fase 4.5. Podemos salir, ir, venir, comprar.
Qué bueno,
qué bueno. Faltan los encuentros sociales, pero aspiramos a que el presidente Alberto los habilite.
Bueno, y ojalá que cuando todo esto termine y se pueda girar como girás con tus obras, Arturo, y estés por la provincia de La Pampa, nada, pases por acá y más que nada para comer un asado.
Más que nada.
Pero ¿cómo? Yo siempre lo digo, yo cierro diciendo esto, guardemos abrazos para cuando podamos.
Encantadísimo de la vida.
Y
así será.
Es como una expectativa de seguir corriendo, ¿no? De
tal
seguir
cual.
Avanzando. Para
bueno.
cuando podamos, guardemos abrazos.
Y saludos a Susana, que estaba requiriendo
Gracias.
Ahí, tuvo que tener paciencia.
Sí, se nos cruzó en un momento acá.
Gracias, Arturo Bonin.
A ustedes, abrazo enorme.
Igualmente, abrazo. Adiós. Qué grande, ¿eh?
Hermoso.
Actor de la nación.
Hermoso. Hermoso. Vamos.